Hola Nieves, buenas tardes.
Bueno, tanto tiempo, Emilio, tanto, por favor. Siempre, y siempre creando, siempre haciendo cosas. Tu cabeza no para, Emilio.
Bueno, la verdad es que esta profesión, tengo la fortuna de ser una profesión que me permite desarrollar todas aquellas ideas que, bueno, desde hace unos 20 años tomé la decisión de dar un paso atrás y de no ponerme delante de la cámara, pero siempre he seguido, claro, yo cuando he leído o escucho que había dejado el escenario o la televisión, la verdad es que no es así, porque he seguido trabajando mucho, pero desde la parte de guión o de producción, de
guionista, de director, si es que, en fin, el mundo de la creación es tan amplio y yo creo que tú has tocado todas las posibilidades que tiene ese mundo, ¿no?
Bueno, no, yo creo que, bueno, tengo 62 años y creo que todavía me quedan algunas, me gustaría intentar algunas disciplinas que no he podido, pues por cuestión de tiempo, otras también por cuestión de edad, pero bueno, yo hace unos 3 años, al hilo de lo que acabas de decir de Cir Clásica, 3 hermanos que son María, Manuel y Rafa González, que están haciendo cosas muy interesantes dentro del mundo de la producción para la familia y sobre todo dentro del mundo del circo, me llamaron porque querían que hiciéramos algo juntos. Yo estaba en otra cosa, no pude, pero llegó un momento en el que la verdad es que llamaron tanto a la puerta que dije, venga, vamos a
ahora
sentarnos,
sí,
y hablar. Y entonces hicimos hace 3 años, antes de la pandemia, en el 18 y 19, hicimos Cir Clásica, el primer Cir Clásica, que fue un homenaje a mis bisabuelos, que se enamoraron mis bisabuelos. Bueno, pues mi bisabuelo era un seminarista que se enamoró de una écuyer. Una écuyer es una bailarina que bailaba hacia punta encima de un caballo percherón. Pues él se enamoró de ella, dejó el seminario, la siguió y se casó con ella. Tuvieron 15 hijos y uno de esos 15 hijos fue mi abuelo y él se convirtió en Pepino, un gran payaso. Entonces hice un homenaje a ellos entonces, hace 3 años. Y durante la pandemia, Rafa, Manuel y María otra vez se pusieron en contacto conmigo, estuvimos hablando y decidimos hacer el sueño de Miliki, que es un pequeño homenaje no solo a mi padre, sino a la generación de esos cómicos de la generación de mi padre, pero por supuesto que está enfocado en ese niño de 7 años,
sí,
que sueña con ser payaso, que era lo que mi padre me contaba a mí, que soñaba. Mi padre con sus 2 hermanos literalmente se tumbaban en el suelo mirando al techo y soñaban y hablaban en voz alta y decían cómo iban a ser los camerinos, los escenarios de los teatros que iban a visitar y bueno, y de alguna manera, aunque sean pinceladas muy pequeñas, el espectáculo lo que pretende es rendir homenaje tanto a mi padre como a mis tíos.
Claro, fíjate que tú eres una persona que siempre estás mirando al futuro y sin embargo aquí te has parado y has dicho, ojo, voy a acabar el año echando una vista atrás. Es algo que tú no sueles hacer, Emilio, pero esta vez sí, te lo pedía, yo no sé si era, bueno, aparte de tus hermanos, ¿no? Pero que era algo que ya a lo mejor era una necesidad probablemente, Emilio.
Sí, yo creo que también es algo vital y es bueno. Quizá también sea la edad que tengo, pero es bueno de vez en cuando. Por supuesto, yo soy de los que piensa que siempre hay que mirar al futuro y vivir mucho el presente, pero también es sano. Es sano, yo creo, que echar la vista atrás de vez en cuando. Y sobre todo, yo estoy en un momento de mi vida en un momento de agradecimiento. Hay veces que nos ponemos el foco, pero hay que entender, yo creo que eso nos pasa a cualquiera que me esté escuchando ahora en su vida, si hace un recuento y piensa, ¿quiénes son aquellas personas que me ayudaron? ¿Quiénes son aquellas personas que me aconsejaron, que me abrieron la puerta De acuerdo, que uno puede hacer el camino, pero siempre hay alguien o que te da ese pequeño empujón o que te abre la puerta. Y es un momento en mi vida, en el momento de agradecimiento. Todavía me quedan muchos años de agradecimiento, porque llegar hasta aquí, por supuesto, que es un camino duro. O sea, si usamos el símil de la maratón, es decir, la maratón la corre la persona que la corre, pero hay alguien que te anima, hay un entrenador, hay un equipo, hay muchas personas que tienen mucho que ver con la carrera de cualquiera de nosotros.
Es verdad.
Y de vez en cuando, pues, conviene echar una vista atrás, la vista atrás, y decir, oye, qué bien estuvo esta persona en ese momento, qué buen consejo me dio. Y bueno, ya digo, estoy un momento viviendo una abuelidad, como he comentado alguna vez, muy, muy bonita.
Sí, que
y estoy muy blandito.
Tienes tres
también.
Nietos, ¿no?
Tres nietos que me dan la vida, que me dan la vida. Y bueno, son, ya digo, y además en estas fechas tan concretas, Navidades, en que yo, a mí, hay gente que he escuchado que dice, ay, las Navidades no me gustan. A mí, nosotros fuimos emigrantes. Yo llegué a España con 14 años y recuerdo que las Navidades en especial, y sobre todo el día 31, para nosotros es un día, sigue siendo un día muy especial, porque era como empezar el año todos juntos.
Ajá.
Aunque estuviéramos fuera de España. Y he de decir que siempre nos sentimos tan bien acogidos por cualquiera de los países en donde estuvimos, porque yo tengo que decir que sí, yo soy español, pero también me siento un poco puertorriqueño, un poco argentino, un poco mexicano, un poco norteamericano, de aquellos países en donde tuve la suerte de
poder hacer amigos,
ir al colegio,
¿verdad?
Uh-huh. Y de hacer amigos y de ir al cole y de estar en un patio de un colegio. Y ya digo, para nosotros las Navidades tienen un algo muy, muy especial. Nosotros éramos de los que vivíamos mucho la cocina. Mi padre y mi madre vivían en español y en cubano. O sea, mi padre era los que hacía el mazapán en Navidades. Hacía embutido, decimos embutido, pero era como un pseudo embutido. Hacía una cosa que era lo más cercano a lo que podíamos comer, que se pareciera a lomo o jamón y tal, porque en aquellos años, en los 60, era muy difícil encontrar productos españoles. Y vivíamos mucho en la cocina, en torno a la mesa. Ya digo, tengo recuerdos muy bonitos de esa época.
Pues ahora todos esos recuerdos han tomado forma en un proyecto muy íntimo, muy personal, Emilio. Y hay que decir que la puesta en escena, claro, a ti te gusta tanto la música que no podías meter un enlatado. Has tenido que meter una orquesta en directo, ¿no?
Sí, la verdad es que, y luego además he tenido la suerte de contar con tres pequeños genios que son los que interpretan a Miliki de niño, y son para llevárselos a casa a los tres. Lo que pasa es que eso hay que verlo en directo para entenderlo. Uh-huh. El día del estreno, tienen tres edades, 7, 8 y 9 años, Rubén, Aarón y Bruno. Aarón es nieto de también de artista.
Ullate,
y
¿no?
Bruno,
Ullate, se llama exacto. Ullate, imagino por dónde va.
Sí, para mí fue, la verdad es que muy, muy emocionante saber que ahí había una tercera generación de Ullate en un escenario. Pero no sé, claro, tener a estos tres pequeños genios encima del escenario, que le dijeras lo que dijeras, lo iban a mejorar, pues ha sido muy, muy bonito. Y momentos de ponernos el nudo en la garganta. Y luego también unas actuaciones maravillosas que la verdad es que afortunadamente estamos sorteando muy bien con esta última ola del
sí,
COVID, que nos
sí.
están uh-huh. permitiendo seguir dando representaciones.
Menos mal, porque realmente al mundo del espectáculo le ha dado la COVID, pero bien, ¿no? Entonces
la línea de flotación, sí, pero seguimos remando, afortunadamente
es que sí.
seguimos remando, y el público la verdad es que sigue llenando, por lo que he podido enterarme, se han vendido más de 150.000 entradas, que en estos tiempos es una barbaridad. Y luego el espectáculo va a salir a finales de enero, cuando termine aquí en Madrid, saldrá de gira.
Fíjate que es que hablamos de Miliki, y yo creo que los papás de los niños que van al espectáculo, que en este momento arranca aquí este Cirque Clásica, El sueño de Miliki, los que le hemos conocido le tenemos muy presente, y yo creo que todo lo que nos legó Miliki, tu padre, sigue ahí, porque se lo hemos cantado a nuestros hijos a sus hijos. O sea, que es que realmente tendrás esa sensación de que papá no se ha ido del todo, ¿no?
No. Yo de mi padre me acuerdo todos los días. Echarle de menos es otra cosa. Ya eso va por otro lado. Pero a mí me emociona mucho cuando veo que los amigos de mi hija, la que me ha hecho abuelo, le ponen a sus hijos los vídeos y las canciones de mi padre, de mis tíos. Uh-huh. Y es muy emocionante ver que la labor y el gran trabajo que hicieron continúa. Y de alguna manera, pues ese legado que él dejó y que ellos dejaron, pues yo creo que es nuestro deber intentar alargarlo, continuarlo, porque fue un trabajo precioso. El otro día recordaba con un amigo que le estoy hablando contigo, Nieves, y me vienen imágenes de Antena 3 del 89, del 90, del 90.
Yo ahora te estaba viendo recogiendo el Ondas, que estábamos ahí los dos, junto a Martes y 13. Ahora mismo estoy viendo esa foto, fíjate lo que te digo.
Sí. Para mí fue antes de ayer.
Antes de ayer, si es que, oye, qué rápido se ha pasado todo, Emilio, por Dios.
Fíjate, lo que te estaba diciendo que es... Y recordaba hace poco a otro compañero que, claro, que mi padre y mis tíos, el primer programa en la historia de la televisión mundial, el primer programa en español familiar es el de mi padre y de mis tíos.
Fíjate.
¿Por qué? Porque en Estados Unidos la televisión empieza en el año 46-47, lo tengo en nebulosa ahora mismo el año. Pero el segundo país del mundo que tiene televisión es Cuba, y ellos están allí. Los primeros que empezaron a hacer televisión fueron ellos.
Con lo cual, que según iban pasando de un lado a otro y se iban trasladando, ellos iban siendo pioneros, ¿no?, en la televisión de cada país, la verdad.
Claro, exacto, porque luego después de Cuba, pues ya vino todo lo que fue Hispanoamérica, todo lo que fue Latinoamérica, pues ellos fueron llevando su manera de hacer, su know-how de un programa y de una idea de entretenimiento familiar blanca que fue desde el Cono Sur hasta Estados Unidos. Y llegaron a hacer el programa de Ed Sullivan, lo hicieron dos veces.
Fíjate.
Ed Sullivan...
solo pasaban las grandísimas estrellas, ¿no?
Hablando de los años 60, sí. Ed Sullivan fue el que presentó a Elvis Presley, el que llevó a los Beatles por primera vez. Es un programa que sigue existiendo, el teatro donde él hacía ese programa, que se llama el Teatro de Ed Sullivan, donde se hacía cierto, David Letterman y otros programas de Late Night. Pero en fin, que yo creo que es bonito y es necesario que rendir homenaje, y ya no lo digo yo solamente por ellos, yo creo que a todas aquellas figuras que hicieron cosas importantes, todos aquellos actores. Yo cuando veo todas estas películas nuestras y veo a actores como Manolo Gómez Burr o Bódalo, Rodero, todos aquellos grandes actores y actrices que forman parte de nuestra historia, del imaginario de generaciones, yo creo que es importante y es necesario y urgente, sobre todo para las generaciones venideras, que recuerden que hubo gente muy importante que hizo cosas muy importantes para la cultura de nuestro país, ¿no?
Claro que sí. Emilio, me encanta escucharte. De verdad, me gusta mucho, te echaba de menos, así que para mí ha sido esta una excusa maravillosa, Cirque Clásica, El sueño de Miliki, en la carpa de IFEMA, el charlar contigo, pero prométeme que otro día me hablas de esto, porque ya llegan casi las noticias, pero ahí te veo con tintes cubanos, escucho ahí, tu música, ahí, el pegado
bebo,
a tu vida.
Con,
claro, claro, con Bebo San Juan, ¿no? Pero prométeme que otro día me vienes a hablar de música, ¿te parece?
Prometido.
Bueno, Emilio, que un saludo muy grande a toda tu familia. En especial te voy a pedir a María, que fue compañera mía durante tantos años en Antena 3. Así que un beso a todos. Y
un beso muy grande, un abrazo para todo el equipo y feliz Navidad. Feliz Navidad y que el 2022 nos traiga muchas cosas buenas. Saludos.
Sí, señor.
Sobre todo. Salud.